Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos, amigos de la red informativa. Bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Como les reitero día tras día, este es el programa que hace análisis, debate, te hace el mapa noticioso, pero sobre todo, donde se pasa bien, o por lo menos nosotros nos lo creemos.
Sí, sí, por lo menos nosotros la estamos pasando bien.
Sí, nosotros sí. Así que nada.
Espérate, supone que yo no hable hasta que tú presentes.
Ah, dañaste el protocolo. Pero está bien. Yo soy Juan Jodía y me acompaña como siempre el ingeniero Carlos Contreras, que ya habló, pero bueno, buenos días.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también, pues, volviendo al protocolo, que si no nos escucha en vivo a través de la radio regular, pues puede buscar el podcast que se titula igual que el programa, A Plena Vista. Usted busca, ¿verdad?, en su aplicación favorita para este propósito, ¿sabe?, ya sea en su celular o en su computadora. Busca A Plena Vista, se suscribe y lo chévere es que ahí, cada vez que sale un episodio nuevo, le sube automáticamente a su dispositivo. Y cuando algo no le gusta, pues le da para adelante, le da brinquitos que si de 5 segundos, 30 segundos, 2 minutos. Si le gustó algo, vuelve y le da para atrás. Si no tiene mucho tiempo, pues lo pone más rapidito. Y entonces lo escuchan así como que estamos hablando a alta velocidad. Hay muchas opciones. Si no entiende lo de los podcasts, pues visita nuestro blog, aplenavista.com. Y ahí va a encontrar todos los episodios anteriores. Y otros escritos que ya llevamos, yo creo que ya van más de 10 años allí que yo llevo escribiendo en A Plena Vista, así que hay muchas cosas.
Sí, y otra cosa importante es que lo puede compartir. O sea, que usted...
Ah, sí, sí, seguro.
¿Verdad? Todos esos enlaces usted los puede compartir y ¿verdad? Todo eso es bueno, no solo para nosotros, para estar, ¿verdad?, que cada más personas nos escuchen, sino también para aquellos que muchas veces quisieran. Y yo les digo con honestidad, cuando nosotros empezamos con este proyecto, encontramos mucha gente que querían, estaban casi, no digo yo rogando, porque ya son muchos, pero estaban pidiendo que hubiera también un programa que pudiéramos analizar las cosas, pero hablar como hablamos en la calle y disfrutar también. No tiene por qué ser aburrido esto. Sí. Así que si usted entiende que hemos cumplido, pues páselo para adelante.
Compártalo.
Y aunque no entienda eso, como quiera, páselo. Bueno, pensamiento del día dice así cortitititititito. Si no tienes nada bueno que decir, simplemente no digas nada.
Yo lo decía una canción, ¿verdad? Si nada bueno tienes que decirle a mí, no digas nada.
Algo así. Había una la canción, realidad ¿también? Es que, ¿por qué pongo este mensaje? Porque no tenía nada bueno que decir. Porque no tenía nada bueno que decir. Ok, vamos. La verdad es que uno no puede hablar por hablar. Y bueno, puede, pero no debería. Y en especial si usted, ¿verdad?, depende el rol que usted tenga, ¿verdad? No es lo mismo que usted esté en su casa, usted dice lo que le dé la gana. Y muchas veces uno habla solo o lo que sea. Pero cuando usted tiene posiciones, cuando usted tiene un rol importante, pues simplemente si no tiene nada bueno que decir, no diga nada.
Sí, sí, porque ¿cómo es que dice también la expresión? Que a veces es mejor quedarse callado y parecer bruto que abrir la boca y demostrarlo.
Y demostrarlo. Así es. Sí, sí, es cierto, es cierto. Así que, nada, y recuerden que también hay otro dicho que dice que a veces la gente muere como el pescado por la boca.
Por la boca.
Y pues, por eso mismo, por decir cosas que no deben decirse. Porque son cosas que no valen la pena y aún así la gente, hay gente que tiene como esa necesidad de decir algo.
Vamos a seguir con los clichés. Nada bueno. ¿Cómo es?
Sí.
Amo de lo que calla y esclavo de lo que dice.
De lo que dice. Sí, 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 sí. Bueno, pues por la encendida calle en Tiana. Ah, no, espérate. No, otra cosa. Bueno, tenemos varios temas, obviamente, pero yo quiero comenzar con algo y me dirán, ah, pero va a seguir con el asunto. Hoy voy a hablar del COVID. Claro, hay otro ángulo que quiero traer, ¿no? Hoy se reportan 8 muertes, lamentable. Una sola muerte es mucho. 355 hospitalizaciones, son 3 menos que ayer. El COVID se mantiene en 32.87% el porcentaje de positividad, ¿no?, en Puerto Rico. Bueno, son cifras oficiales que da el Departamento de Salud, como ustedes saben, todas las mañanas. Pero hay una nota que sale hoy en el Nuevo Día que yo creo que es bien importante que la miremos fríamente. Volvemos, yo no pretendo, o nosotros, no pretendemos ni apretar botones de pánico, pero tampoco darle a veces demasiada importancia a lo que no lo tiene, ¿verdad? Porque a veces le dan mucho color y crean unas crisis que, a mi juicio, son innecesarias. Y en este caso, en esta nota particular, lo veo así. Y les digo lo siguiente. Miren, hay una nota en el Nuevo Día escrita por Marga Párez Arroyo. Marga es tremenda periodista y cubre mucho los asuntos de salud. Yo, de verdad, le tengo mucha admiración a ella. La conozco personalmente. Muy buena, muy buena. De esas periodistas que vale la pena tener. Bueno, Marga no tiene culpa de lo que se dice. Ella escribe lo que le dicen, ¿verdad? De las entrevistas. Y dice el titular, que tampoco lo elige ella, by the way, hay un titulista aparte, dice en la sección de locales, sube el riesgo de COVID-19 entre viajeros, dos puntitos. Y hay una cita que dice, Disney está fuera de control.
¿Pero qué ya. fue? Que alguien fue a Disney y no había Mickey Mouse por todo aquello allí. Y le dieron, creo mira, pero Mickey, que me quiero retratar. Y dice, no, que está con COVID.
Ah, pues. Está en cuarentena.
¿Eso fue lo que pasó? ¿Eso es lo que dice la noticia o no?
Pues yo no sé. Bueno, puede haber sido Mickey, pero puede haber sido Donald. O sea,
también oh, cualquiera. Pero... Si no estaba así, sí. Porque eso si le da a uno se le pega a todo, porque todo está todo el día justo bueno, por allí paseando y bailando. Y entonces,
tiene un subtitular, ¿verdad? Que el titular más pequeñito abajo, que hace como que una explicación adicional. Dice, muchas personas que viajan fuera de Puerto Rico están llegando infectadas y les transmiten el virus a sus familiares, dando pie al desarrollo de brotes. Y hasta ahí uno dice, ok. Ok, esto es algo que es
importante. Sí, los números deben ser escandalosos.
Sí, sí, sí. Y entonces uno pues va a la nota. Y voy a decirles, dice, ¿verdad? Que la transmisión del COVID permanece alta, que Puerto Rico y Estados Unidos, ¿verdad? Que siguen bajo el nivel 3, que es el tercero de cuatro parámetros con los cuales el CDC mide el riesgo de infección. Ok, vamos más o menos analizando. Y entonces explica que la eliminación de las restricciones pues aumenta el peligro de contagio entre viajeros, ¿verdad? Según varios expertos. Bueno, primero tenemos que aprender a vivir con el COVID. No podemos estar toda la vida. Ustedes habrán visto que en estos días, ayer particularmente salió también de un estudio de niños, cómo les ha afectado, o sea, en sus primeros años de aprendizaje, les ha afectado, inclusive, y algo que me llamó la atención, Contreras, niños que dependen de mirar los labios de sus padres mientras están hablando.
Sí.
O de sus tutores para ir desarrollando ciertas habilidades motoras y todo esto, no, pues con esto del uso de las mascarillas se vieron afectados. Y lo peor de esto, según el estudio, no lo hablamos ayer, pero que lo recordé ahora, es que a muchos de esos niños se les ha diagnosticado autismo y finalmente no era autismo lo que tenían. Era que el efecto de lo del COVID y el encierro y todo esto de las mascarillas los llevó a desarrollar unos síntomas o unas particularidades muy similares al autismo. Los llevaron a otras áreas, los resetearon, por decirlo así, sí. Les dieron terapia y resultó que están totalmente normal. Amén. Pero miren a lo que estamos hablando. No es meramente el COVID como virus. Estamos hablando que hay muchas secuelas de esto. Entonces, dice una cita del infectólogo Miguel Colón, no lo conozco, que es la que da pie al titular. Y dice... Disney está fuera de control, al igual que Nueva York y California, con muchos casos de viajeros llegando de esos lugares. Para empezar, el titulista coge y pone solamente la parte de Disney porque es la que vende,
sí.
¿Verdad? Pero él no dijo solamente Disney, habló de Nueva York y California, ¿verdad? Que son casos, ¿verdad? De donde más se supone que vienen, van y vienen aquí en Puerto Rico.
Que yo
y
creo que California dice, no es de los destinos principales sí, de no los puertorriqueños.
Eso, sí, eso
pero puede.
Pero lo mencionó, bueno. Sí. Entonces... Dice, ¿verdad? Que, vamos, que es normal que fuera de Puerto Rico se vea mucha gente sin mascarilla. Yo les puedo decir que sí, es cierto, en la gran mayoría de los lugares que he ido, bueno, a todos.
Volvemos, lo hemos dicho ya como en tres ocasiones, vamos a repetirla. Cuando tú fuiste a Francia te miraban mal por estar con mascarilla. Pues lo que te preguntaba es si tú tenías algo. Porque,
así es. Pero aquí no es COVID. Me hablaban malo, pero yo a todo el mundo le decía, uy, uy.
Uy, sí.
Así que decían, uy, uy, no, Juanma. Bueno, la cuestión es que...
Ese nadie lo entendió.
No, eso los de la otra generación son los que están...
Ningún millennial sabe de qué tú estás hablando. Muy bien.
Sí. Bueno, pues vamos bien. Entonces, y entonces dice, ¿verdad? Que, pues, que la recomendación es mantener la mascarilla. Fantástico, nosotros estamos de acuerdo que si usted está en lugares que puede estar expuesto, ta, ta, ta. Pero... Vamos a lo que quiero llegar para el análisis. Para
los números. ¿Cuántos infectados vinieron de Disney?
Mira, estos son dos parrafitos cortitos, bien cortitos. Hay uno que es la cita de él que dice, el problema es que se las quitan, ¿verdad? Hablando de las mascarillas, y llegan infectados y entonces infectan a la familia, ¿verdad? Explicó al comentar que muchos brotes familiares comienzan por un viajero infectado. Fantástico, ¿verdad? Fantástico me refiero a que ya entendimos lo que quiere decir. Pero mira lo próximo, y lo ponen en bold, dice, según el Departamento de Salud, tome lápiz y papel.
El dato, ese es el dato oficial.
Del 5 al 11 de junio, estamos hablando hasta la semana pasada prácticamente, casi.
Una semana.
Se investigaron, bueno, un poquito más. Se investigaron 1,196.
Un poquito menos, 5 al 11 son 7 días.
Sí, sí, por eso una semanita.
Semana, una semana. Ajá.
Una semanita, por eso, pero que hace ya este.
Ah, sí, 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 no, pero estoy diciendo que es datos de 7 días.
Baja, de 7 días. Se investigaron 1,196 brotes, ¿verdad? De COVID en la
isla. Ok, y brotes no es persona, eso es grupo, claro, ¿sabes?
Grupo, de, y te dirá, bueno, pues sí, son
de familia, que es una familia que varios se infectaron. Y de esas había mil y pico de familias o mil, claro, y pico de grupos de oficinas de trabajo, grupos, compañeros, ajá. Exacto. O de iglesias.
De iglesias, puede ser, sí. Uh-huh. Yo conozco de algunas iglesias que han tenido ese problema, ¿verdad? Entonces, dice, anote, con 5,242 casos positivos.
Entiéndase, ¿okay?, que si tú lo calculas, los 5,000 eso con mil y pico de brotes, pues estaba hablando que en cada brote se infectaban 4 o 5 personas.
Exacto. Entonces, dice que había 6,148 contactos identificados. O sea, son personas que no dieron positivo ni nada, no se infectaron, pero que tuvieron contacto con alguien que estaba infectado. Yo, ¿verdad? La estadística es importante para sus estudios, pero para efectos de nosotros, no, ni fu ni fa. Pero aquí es donde va. Dice, la mayoría, y entre paréntesis 77.9%, fueron de origen familiar.
¿Okay? Entiéndase, de que de cada 100 personas que dieron positivo a COVID, 77 fue que se los pegó un familiar.
Un familiar. Y entonces dice, solo el 0.7%, y lo voy a repetir, solo el 0.7% fueron atados a viajeros.
7 de cada 1,000.
Quiere decir.
Y hay 5,000, pues hay que 35, 36 por ahí. Que
La suma, ¿verdad?, de la matemática, según la calculadora de mi iPhone, uh-huh, es 36.6 personas de 5,242.
Okay. Y 4,000 y pico fueron familiares.
Por lo tanto, si esos, porque fíjate que aunque un familiar se haya tenido
4,000 y pico por familia y 36 por los viajes, en sí, los 5,000.
Hay otros, ¿verdad?, que son por otras razones, trabajo. Pero ¿cómo usted me va a decir a mí, y aquí donde voy, que es un problema de Mickey Mouse y Pato Donald van a hacer una casita?
¿Cuántos bloques necesitan?
Ah, yo lo sabía con clavos, ve lo que es San Lorenzo y Corozal, qué
sí,
problema.
Sí, para que tú veas.
Bueno, pues Mickey Mouse y Pato Donald supuestamente son una máquina de repartir COVID. Y entonces,
son una máquina de hacer dinero.
Bueno, sí, pero según esta nota, reparten COVID.
Que no, porque es que parece que cuando ellos se paran allí en el aeropuerto, pues llega todo el mundo con las orejitas de Mickey, o sea, porque como a Puerto Rico lo llegan de otro sitio que no sea Disney. O sea, definitivamente que hay alguien aquí que la pasó mal en Disney, o, ¿sabes?, fue un viaje y algo le pasó, porque ¿cómo tú le vas a echar la culpa a Disney?
No, y si sí, tú me dices que es el Pato Lucas, que es de los Looney Tunes, que habla como escupiendo, pues está bien, pero Donald, ese no escupe. Ese no escupe.
Ese, yo creo que ese es el problema que tiene, que como que no tiene saliva, yo creo.
Por eso, entonces, sorry, pero no se sostienen los datos. Oye, a lo mejor ellos saben algo que simplemente no pusieron aquí.
Y que no vaya a Disney.
Bueno, si yo voy, vamos, y decir que fueron a Disney, porque, por ejemplo, pudieron haber ido a Florida para ir.
También, sí, no, pero o sea que si tú vas a Florida, todo el mundo dice que estabas en Disney. Aunque sí hayas ido a Universal o a SeaWorld. Y vamos, a lo mejor fuiste a Disney, fuiste a los otros sitios y se te pegó en los otros sitios, pero esta, exacto, gente, ¿sabes? La mayoría de los aviones Disney que llegan de Puerto Rico, de vamos a hablar claro, la mayoría de los pasajeros que llegan a Puerto Rico no son de Disney. Punto. Digo, ahí huele 1,000 vuelos al día y todas las, claro, líneas yo creo que paran en Orlando, pero de las que llegan a Puerto Rico, pero ciertamente es una exageración atribuirlo a Disney. Y que quede claro, no es que Disney no está auspiciando, si quieren auspiciarnos, ¿verdad? Que se comunique con...
Sí, no, la cuestión es que, mire, yo, ¿verdad? Gracias a Dios he tenido la oportunidad de visitar. Soy fanático de esos parques y sí, a veces Disney, ni me monto en nada.
Hace tiempo que no voy, pero me gusta.
Por eso yo De verdad me gustan tanto que no necesito ni montarme en nada, con pasar por allí. Sí. Y el ambiente me gusta, vamos, esos son otros 20. Y de los niños de mi familia, pues me gusta verlos corriendo por allí, que se emocionen, y eso me emociona a mí, eso es parte de...
Sí, tal vez porque la nieta ya está en la edad esa...
Ah, sí, 3, me pasó buscando información a qué edad ya pueden ir a... ¿verdad? Se recomienda y todo eso.
Sí, pero tú lo que pasa es que tú buscas a qué edad pueden los abuelos disfrutar llevar a su nieta, olvídate.
Bueno, Antier está buscando hasta qué edad entran sin pagar, pero bueno, mira esto, yo he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de visitar estos parques, e inclusive fui al Disney de París, ¿verdad?, el Disney Paris, que antes era Euro Disney, y allí la gente, ¿verdad?, al aire libre, en su mayoría...
Y di la verdad que fuiste allí para buscar comer hamburger y cosas conocidas.
No, de hecho, comí hamburger. Cuando la gente está al aire libre en todos estos parques temáticos, andan sin mascarilla, no es requerida. Ustedes saben que el CDC mismo estableció que al aire libre usted puede estar sin mascarilla y que no representa un riesgo, ¿verdad? Por lo menos no es considerable. Pero en esos parques te piden o te exigen que tienes que tener la mascarilla cuando estás indoor en las atracciones. Así que cumple con lo que establece tanto el CDC como el WHO, ¿verdad? El World Health Organization, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud. Así que sí, yo entiendo que tenemos que tener cuidado. Yo tengo mis serias dudas con muchas de las cifras que se dan. No estoy criticando a nadie en particular. Creo que es una cadena de aquí, de allá. Y recuerden que el Departamento de Salud te da unas estadísticas, pero también necesita o depende de lo que le dan los médicos, de lo que le dan los hospitales. O sea, no es que está metido en todas las esquinas para medir esto. Pero tengo que decir que hay cosas que no cuadran. Yo conocí hace poco de un caso de una señora muy saludable que simplemente por una cuestión protocolar de algo que tenía pendiente se fue a hacer pruebas de todo y dio positivo a micoplasma, influenza y COVID a la misma vez. La tripleta. Y ella estaba como Coco, y no como Coco Hansio, como decía Peña Clos. Estaba como Coco. Y no tenía síntomas de nada. O sea, y entonces uno se pregunta, contra, yo puedo entender que a lo mejor en alguno de esos asuntos esté, ¿verdad?, asintomática, pero en los tres.
Ya pronto va a empezar a escribir, ¿no? Ah, Juanjo está con el Trump.
Sí. No, miren, para empezar, les puedo decir que yo el 6 de enero no estuve en el Congreso de los Estados Unidos. Okay. Pero aparte de eso, mire, ni tampoco estuve en Juana Díaz, por si acaso dice, no, es que estaba detrás de los Reyes. Siempre me ha llamado la atención que los Reyes de Juana Díaz se creen que son Reyes de verdad. Nada, eso es otro punto. Pero creo que tenemos que evitar un poco, no sé, ¿verdad?, si concurres conmigo, Contreras, pero, o sea, llevar sí, esos extremos a la crisis, sí. ¿Tú sabes?
Yo crear entiendo, pánico, sí. ¿Sabes? Porque volvemos, los datos no demuestran que sea Disney. O sea, si estamos hablando de que 800, o sea, 770 de cada 1,000 contagios que ha habido aquí en Puerto Rico son de familia, versus 7, ¿verdad? 7 de cada 1,000. Pues entonces no, que son los de los viajeros, que no. Ajá. Es de Disney, viajeros, así que a lo mejor de los que fueron a Disney, pues uno de cada 1,000 o uno de cada 2,000, pues entonces no, ¿sabes? No. Yo creo que eso es lo que te demuestra que es más peligroso compartir con tu familia que irte para Disney y no compartir con ellos.
La voy a guardar por si acaso la necesito un día que me inviten a algún lugar y no quiera ir. Sí. Digo, no, que no, más peligroso está con la familia que ir a Disney. Disney. Sí. Pero llegamos a unos extremos, ¿verdad?, que no deben ser. Hay que tener cuidado, claro, uno se tiene que cuidar y eso es en todo. Pero 7, o sea, mire, hay una parte también en la nota, y se me fue de momento, se me perdió, pero donde habla de que pues la gente llega de los viajes y comúnmente tarda, si se infectó por allá, tarda 3 a 5 días, ¿verdad?, en salir a flote los síntomas.
Por lo menos te tal. Da después de que llegas y no en medio del viaje, sí, a arruinarlo.
Pero entonces, ¿cómo sabes? Primero, yo pasé por esto del COVID y aunque a mi esposa le dio primero y
puedo. ¿Y dónde te dio? ¿En Disney? ¿En Universal? ¿Dónde?
No, acá en Puerto Rico. Bueno, a mí se me pegó de mi esposa, pero no sabemos, ¿verdad?, si dónde ella lo obtuvo, o sea, no, no sabemos dónde se infectó.
En Disney.
Veníamos de un viaje, también vinimos de un viaje de México, pero no sabemos, pues no, como que las fechas no cuadran bien. Pero nada, la cuestión de esto es que es difícil saber dónde se te pudiste haber contagiado. Esa es una realidad. Pero ahí es donde está el absurdo del que hemos hablado otras veces, cuando pedían las pruebas negativas para venir a Estados Unidos, sí, ¿verdad? Entiéndase, Puerto Rico. Porque un día antes que estuvieras negativo, este está segurísimo que salga, y a lo mejor, o sea, que salga negativo. Pero cuando tú llegas aquí, a lo mejor estabas ya, te habías infectado y tardó 3 a 5 días, como ya lo han dicho.
Pero como ya sabemos, hay que repetirlo, a ti en tu último viaje, tú te tuviste que hacer la prueba para regresar, y no hiciste nada más que pisar Puerto Rico, y el presidente anunció que ese domingo, 2 días después, iban a quitar ese requisito. Estaba esperando a que tú llegaras, que te tuvieras que hacer la prueba.
Y tú estabas esperando, yo lo mencionaba, para volver y meter yo en la llaga.
Sí,
porque estoy siempre que te paso. Sí, bueno, me quedan pocos minutos antes de hacer la primera pausa. Ya lo del COVID lo dejo a un lado. De hecho, quería mencionarte algo para ir a la cuestión de, ¿verdad? Como me quedan prácticamente 2 minutitos nada más. Hay un asunto que había mencionado TSA, ¿verdad? Uh-huh. De que tienen nuevas tecnologías.
Aquí en Puerto Rico.
En Puerto Rico, en el Luis Muñoz Marín, para agilizar. Ustedes saben que el checkpoint este donde se tiene que pasar, el punto este de seguridad, pues muchas veces molesta. Lo que tienes que quitar los zapatos, los abrigos, tienes que sacar las cuestiones electrónicas de tu bulto. Pues que ahora iban a mejorar porque han adquirido equipo, no sé. A mí me encanta, porque dice, y ya hemos puesto, mira, de los 50 puestos, ya hemos puesto 3. Lo pusimos bien, en el 2020.
Eso es un 6%. A seguir así con los números.
Lo pusimos en el 2020, que están, oye, ya hacen varios años. Yo no sé si sí, que sí están tratando, ¿verdad?
Sí, le preguntaron, pero di el otro dato, para entonces yo decirte algo que leí hoy, rapidito, antes que se nos acabe.
Bueno,
el
pues.
Eran nada, los no, tres de estos y de la otra máquina, porque creo que esa era la de la tomografía de las maletas.
Tienen una que es 3D, bien chévere, que no tienen que.
Y la otra era para escanearte tu identificación más rápido y saber si tú eres tú.
Que exacto, esa también que, puedes que añadir es para una que cantidad. No tienes que llevar ni el boarding pass, ¿verdad? Ni nada. Usted muestra su identificación y automáticamente ellos saben quién tú eres, para dónde vas. Verifican si la tarjeta es falsificada. O sea, la tecnología es muy buena, ¿verdad? Y la están usando en muchas ciudades en Estados Unidos, pero aquí está en pañales en términos de que son muy pocos los que han puesto.
Está bien, pero que sigan poniendo, porque es que esta mañana leí una noticia, creo que fue en el Wall Street Journal, de Wall Street Journal o CNN, bueno, el pichón, no importa dónde, pero de los problemas que está habiendo con los viajes. Y es que ahora mismo hay muchos aeropuertos que están cortos de personal. Igual que usted nota que se está buscando empleados para 20.000 cosas, pues que hay unos problemas que entonces no tienen personal suficiente para manejar la cantidad de público, e incluso le están pidiendo a algunas líneas aéreas que cancelen vuelos, que no le sigan sacando vuelos desde esos aeropuertos, porque no pueden manejar la cantidad de personas, pidiéndole a la gente que no llegue con mucha anticipación, porque no tienen dónde acomodar la gente y que le están poniendo a la gente a hacer fila fuera del aeropuerto. Pues yo imagino que, dado esa noticia, que ya se debió haber estado cuajando ese problema ya varios días, pues que entonces TSA está hablando proactivo, como no, aquí estamos tomando medidas. Así que es lo que yo...
Bueno, pero termina diciendo, estamos mucho más ágiles, pero todavía le recomendamos que llegue por lo menos 3 horas
antes. Sí, pero allá te está diciendo que no llegue más de 4 horas antes.
Por eso sí.
Porque
sí,
entonces se le llena el aeropuerto y no cabe la gente.
Sí, bueno, y hablando de horas, es hora de hacer una pausa. Regreso en breve, no se me retire nadie. Seguimos aquí en A Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a la segunda parte de A Plena Vista, la emisión de hoy, 23 de junio de 2022. Y, oye, que esta, a mí me parece uno de los anuncios más geniales, ese que terminó antes, ¿no? De los precios que están por el piso, que tengas cuidado.
Por lo menos una de las emisoras que estamos.
Sí, en una, sí, sorry, sí, pero es que me llama la atención. Es que siempre me acuerdo de un chiste que decía que el tipo tenía, decía, cuidado con el perro, con el letrero, y cuando la persona mira, es un chihuahua lo que tiene, dice, pero y qué cuidado, dice, que eso no le va a hacer nada a nadie, dice,
sí, no me lo pasé,
no han pisado. Bueno, nada, un chistecito ahí, mongo, pero es que quería, por si acaso me escucharon como que estaba riéndome, es por eso, me acuerdo del chistecito. Bueno. Contreras.
Ajá.
Hay un titular en El Nuevo Día que dice: misteriosa la procedencia de un sondeo que circula en el PPD.
Ah, en el PPD, ahí nada es misterio. Bueno, eso no es sorprendente porque todo lo que está ocurriendo en el PPD ahora es como misterioso. O sea, la que yo no entiendo. Ellos sí obran por caminos misteriosos, pero ¿de quién se trata la noticia?
Dice: bajo el nombre de Sentir Popular.
Uh-huh.
Porquería nombre. Ay, se comparte un cuestionario con temas actuales de la pava que incluyen el estatus y la presidencia del partido. Y entonces, mira qué interesante. Dice que, para ponérselo en perspectiva a los amigos que nos escuchan, al interior del Partido Popular continúa el pulseo por las candidaturas y hace meses, y periódicamente estoy leyendo la nota, circula un sondeo tipo encuesta llamado Sentir Popular, que intenta obtener el parecer de diversos o sobre diversos temas, incluyendo aspiraciones para el 2024 y el estatus político. El Nuevo Día, ¿verdad?, tuvo acceso a esa encuesta, al correspondiente a junio, que se le envió a sus... A su gente, ¿no? A sus líderes.
A los que tienen su mailing list.
Por correo electrónico y consiste de 23 preguntas, ¿verdad? Me imagino que por aquello de número, bueno, no sé, 23, whatever. Roberto Clemente, no sé. Bueno.
Sí, creo que sí.
No es de nosotros, dijo Ramón Luis Cruz Burgo, que es el secretario general. No, eso no es nuestro. No. Y dice que no sabe quién hace la encuesta y mucho menos quién la envía o la peticionó ni nada. Eso es un poll dough.
¿Tú que eso, ¿a qué huele eso? ¿Super PAC? Porque tú sabes que se habla de eso, que los Super PAC mandan a hacer la encuesta y no, yo te voy a hacer una encuesta, yo te voy a encuestar, por eso que nadie sabe quién le está mandando a hacer, pero sigue.
Bueno, pero entonces dice que fíjate que no, él no sabe quién lo mandó a hacer, pero sí conoce el sondeo, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, le llega el email porque eso...
Claro.
¡Vamos! Gente que me estás escuchando, si a ti no te ha llegado... El Partido Popular no te quiere. Tú no eres popular. A sembrar cizaña.
Sí, sí, sí.
O sea, si a ti no te ha llegado y eres popular y aportas dinero y manda que si 5 pesitos y vas a Radio
Maratón. Si no te incluyeron en el chat.
Y no te incluyen en la encuesta, no te quieren.
Pues dice que, según fuentes de ese diario, ese trabajo fue comisionado por un tiempo por el ex candidato a la gobernación, Carlos Charlie Delgado.
Ok. Sí, sí, cuando era candidato, pues él se encargaba
pero fue desde que era pagarla. Vicepresidente. Fíjate qué interesante, porque fue desde antes de la primaria.
Para ver si me tiro o no me tiro.
Sí, pero Charlie ya no está. ¿Quién paga?
Bueno, vamos a ver qué.
¿Quién lo
típicamente,
paga?
Cuando estaba Charlie, estoy seguro que decían: ¿quién usted cree que es el mejor candidato? ¿Yulín, Charlie, Batia, sabes? Te tiraban dos o tres nombres a ver qué la gente decía. Y ahí, pues Charlie dijo: pues espérate.
O algo bien. Uh-huh. Algo bien imparcial, como, además de Charlie Delgado, ¿usted cree que haya alguien que pueda...?
Algo así. A ver, vamos a ver. ¿El nombre de él aparece en esta encuesta?
No.
Pues no es él. Porque si no, vamos, él quisiera que lo incluyeran, porque o sea, que todavía no se sabe qué quiere hacer, así que...
Bueno, pero entonces, la encuesta que llega en este mes, ¿verdad? Dice que pregunta, ¿verdad? La edad, género, salario anual del entrevistado. Luego... Pretende hacer una comparación.
No, eso es importante. Para después pedirte y venderte taquilla. Claro. ¿Cuánto?
Para que te llegue con un attachment, con una taquilla.
Sí,
okay.
Sí.
Luego, pretende hacer una comparativa del estado económico y la situación general del encuestado para este año versus cómo estaba bajo las administraciones de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez. O sea, usted se siente... Primero, preguntarle a un popular si está mejor ahora o antes, o qué sé yo, cuando Rosselló... Cuando odian a Ricardo Rosselló, pueden estar nadando en el dinero bajo Ricky y van a decir que no. Pero bueno, está bien. Desfavor del estatus político, que me imagino que ahí es como que en blanco y negro y con el mismo fondo de Twilight Zone. Dice, cuestiona sobre temas tan actuales como el borrador del proyecto para un plebiscito federal entre la independencia, la estadía y la libre asociación. Fíjate qué interesante. O sea, supuestamente esto viene de hace tiempo, pero está bien actualizado.
Bueno, espérate, no. Está desde hace tiempo, era el tener una compañía haciendo esa encuesta.
Por eso, pero que no pueden alegar que es algo que
son nuevas y la están pagando de nuevo ahora.
Exacto. Está actualizado, corre. Todos los meses les llega esa encuesta con cosas actualizadas. A eso me refiero.
Super PAC.
Y entonces pide, ¿verdad? Preguntando el sentir de los populares en cuanto al estatus. Entonces luego dice, hay una nota que dice, ¿existe una crisis en el PPD? Preguntan. También cuestiona si la pava es una opción para las elecciones de 2024. Ya hacen preguntas que todo el mundo sabe las respuestas.
Sí, pero
la
parte bueno. ¿Dónde quieren llegar? Entonces después, además, no, pregunta. Entonces después si le llega que sí, que la gente dijo que es crisis y esto, decir, fíjate, la contestación esa no, no vamos a decir cuánto lleva porque es que parece que se metió un virus en la computadora.
Sí. Pero dice, además pregunta, ¿quién entiende usted sería mejor candidato para presidir el PPD? Y ofrece como opciones al representante Jesús Manuel Ortiz, Dalmau, la alcaldesa de Morovis u otro. Dice Dalmau, me imagino que se refiere a...
Sí, José Luis Dalmau.
Pero mira qué interesante. ¿Por qué? ¿Por qué menciona a Jesús Manuel que no ha dicho nada con relación?
Ah, pues ese es el lo que era antes Charlie Delgado, que quería saber. Pues este ahora, pues dijo, espérate, dado que esta se tiró, déjame averiguar por el Super PAC que lo va a respaldar a él. Le dice, voy a encuestar contigo para que tú veas que la gente te quiere. Así o sea, que...
hay nombres que son que es normal, que es lógico que
sí, estén. Sí, porque no pusieron a Yulín, que amenazó con volver.
Bueno, eso. O a Tatito.
O a Tatito, ajá.
Porque hay nombres, o sea, normalmente en este tipo de preguntas que se hacen en los partidos, cuando son partidos, ¿verdad?, poderosos como es Rojos y Azules, pues le zumban preguntas con líderes particular, por ejemplo, el presidente de uno de los dos cuerpos, ¿verdad? Cámara y Senado.
Sí, para donde la gente mira cuando dicen necesitamos un candidato, para donde la gente
está mirando. Un alcalde influyente o alguien que aunque sea...
Ahí te va a decir el de Villalba, ¿verdad que sí, que me dejaron?
¿Verdad que lo dejaron fuera, sí, por cierto? Sí, sí. Bueno, es que está en otros, él es un quinta columna.
Sí, sí, él ¿pero qué está pasa? Buscando la percepción del pueblo.
Pues imagínate, o sea, aunque usted fuera... candidato o fuera líder de Caja de Muertos, cuando usted menciona un pueblo en particular y me caigan encima, pues a lo mejor le es inconsecuente, pero si usted ya dijo que le interesa la candidatura, como pasó con Carmen Maldonado, pues la añaden, eso está legítimo. Pero Jesús Manuel Ortiz está como representante.
Si él no mandó a hacer la encuesta, alguien que quiere que él corra.
Alguien que sí, lo quiere a él.
Alguien que lo quiere, el Super PAC, que lo va a respaldar.
Sí. ¿Por qué está ahí Jesús Manuel Ortiz? Por eso es que está misterio, medio misterioso esto.
¿Y qué dijo la él verdad, cuando le preguntaron?
No vi que, yo creo que él no parece o sí, dice
yo creo, es que yo creo que la prensa no tiene ni el teléfono de él, como que nunca le preguntan
dice,
nada.
Dice, Ortiz y Maldonado no contestaron ayer llamada.
Ah, pues. Eso, está ahora, bien. Está raro que, espérate, está raro que Maldonado no conteste, porque estos días ella está en el Hit Parade.
Y por si acaso no estamos hablando de Juan Maldonado, estamos hablando ni de Raúl Maldonado.
Ni Raúl,
sí, 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 por si acaso.
Estamos hablando Maldonado, de Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovis.
Exacto. No contestaron las llamadas.
Que yo creo que dio un cantazo duro ella.
Sí,
si fue a tiempo de tiempo, yo creo que ha jamaqueado la pava bien duro.
Sí, sí.
Así que vamos a darle ese punto de,
sí, sí,
de estrategia.
Sí. En la política muchas veces hay que jamaquear el palo, punto. O sea, esa es una realidad. Así que me parece que pues ese poll Doe o la encuesta sin misteriosa, nombre o verdad sin identificar la encuesta fantasma del Partido Popular está interesante no por verdad no por lo que pregunta en sí en términos generales de estatus y todo eso porque eso a cada rato los partidos tratan de ocultar el sentir de su gente sino que incluya a Jesús Manuel es un punto y lo otro es quién la paga. Porque sabemos quién la pagó al principio, pero ¿quién continúa pagándola?
Pues yo voy a tener que activar un email para que la gente nos escriba por si hay alguien, algún popular nos escucha y la tiene que nos las envíe para verla.
Sería bueno, fíjate, sí, vamos a ver si la podemos conseguir.
Sí, voy a activar
son 23 email. Preguntas nada más, de las cuales estoy seguro que tenemos tú y yo las respuestas a todas.
Sí, sí.
Pero bueno, antes de que vayamos a la pausa también, hay un asunto que tiene que ver. ¿Verdad? Es más de asunto de legal y de cuestión de criminalidad y eso. Y quería mencionarlo porque ustedes recordarán que en días recientes hubo un caso de un señor al que se le arrestó por alegadamente haber arrollado con su vehículo a su pareja. Y bueno, como siempre pasa en estos casos, lo pasearon por los medios, ¿verdad? Esposado, bueno, le dieron como se le da. Cuando una persona comete ese tipo de delito. Resultó que ayer La policía dijo, espérate, hizo una investigación y arrestaron a la que supuestamente había sido la víctima porque resultó que ella amenazó de muerte a su esposo, lo golpeó, no sé si una cosa vino primero o después, sí, o simultáneamente, y después que hizo eso, fue a la policía e hizo una denuncia falsa diciendo que había sido arrollada.
Me parece que hasta le hizo algo al carro.
Sí, no, ella preparó su staging, ¿verdad?
Hizo pero parece que porque le rayó el carro algo también, incluso.
Pero ella hizo todo un montaje.
Sí, inventó todo un cuento de que él la había tratado de matar con el carro.
Y alguien me dirá, pero Juanjo, ¿por qué tú traes esto? Sencillo. Primero, porque uno no puede llegar a conclusiones así rápido, ¿verdad? Y de pronto el hombre, ese señor, que yo no lo conozco, que eso era lo peor, es una rata, mira lo que hizo. Y resultó
que no siempre el hombre es el culpable. Y ahorita te dije que ya parecía que estabas con Trump, que la gente te va a acusar. Ahora yo creo que te va a preguntar si se te están pegando los tenedores.
Mira, no me metes en problemas, que verdad es que no, pero después no se pueden quejar de que uno lo rebaje, porque si uno le pone la vacuna y se le pega los tenedores y los cuchillos, pues imagínate, en algo tiene que usarlo. Pero nada. Quería mencionarlo porque me parece que es importante y más importante aún, o sea, bueno, no más importante, déjame hacer una corrección. Es importante, ¿verdad?, evitar las agresiones y todo eso y ese punto, pues, hay que castigarlo. Pero también hay que ser bien riguroso con las personas que le mienten a la policía y a nuestras agencias de seguridad y de investigación, que mueven recursos y también inducen a error. O sea, mentirle por sí, no hablo yo de este caso, mentirle de por sí, activar, como pasa, ustedes recordarán casos de personas que han hecho hasta alegaciones de que secuestraron a fulano o que esto y lo otro, y cuando van y buscan, no era cierto, ¿verdad? Era por llamar la atención. Así que eso también tiene que haber consecuencias. Pero nada, quería mencionarlo porque me parece que es importante que cada uno de nosotros sepamos que
no siempre... Fue ella la que agredió al hombre y después lo acusó a él como que él la había agredido y que la había tratado de matar.
Y como la ley y la sociedad funciona como funciona... automáticamente lo arrestaron y lo pasearon
por pero todos no hablemos medios. De esa noticia porque va a salir de armado el otro Juan, dice, no, ¿verdad? Que eso pasa, por eso es que nosotros estamos tomando precauciones en el Partido Independentista, no llegar a conclusiones hasta que la comisión del comité de los hermanos independentistas investigue la situación del compañero ¿cómo es que se llama? Eliezer Río. Y por eso es.
Así bueno, que no. Tengo que ir a la pausa. Luego hablamos entonces un poquito de los que son fanáticos del verde hostigador. Vamos a la pausa. Regresamos en breve.
A plena vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz. Continúa ahora.
Bueno, de regreso a plena vista. Estamos ahora en el segmento final de la emisión de hoy, 23 de junio de 2022. Bueno. Contreras, sabes que ayer mencionábamos que Henry Newman pues anunció su renuncia por razones muy loables, ¿verdad?
Sí, sí.
Y bueno, y de lo que he podido recoger, pues me dicen que él con su hijo, ¿cómo se llama?
Gunter.
Es bien apegado uno del otro. Y contra qué bueno, o sea, hay veces no, o sea, uno tiene que saber que hay momentos donde tiene que poner a un lado ciertas cosas para estar por los hijos, ¿no? Como decía yo en aquel pensamiento de que hay personas que piensan que basta con tener un hijo para ser padre, como si bastara con tener un piano para ser pianista, ¿verdad? Y la realidad es que va mucho más allá de procrear o de inclusive de adoptar. O sea, estamos hablando de que hay que ser padre en muchos sentidos. Y Henry deja entonces una vacante próximamente y ya hay tres aspirantes o precandidatos, porque hasta que no radiquen oficialmente y se haga todo esto. Pero hay tres aspirantes, sí, eso, y voy a mencionar quiénes son.
Y hay 60 días para escogerlo, a diferencia de los alcaldes cuando han salido, que son 30 días. Así que aquí hay más tiempo, un poquito más
y cómodo. Y hay que darle 15 días después de la fecha
de que renuncie, ¿sabes? Para si se arrepienta. Así que yo creo que el reloj empieza a correr el 1 de julio, supuestamente. Así que... yo me imagino que estos tres no van a ser los únicos que van a seguir apareciendo, pero vamos.
Podrían aparecer más. Bueno, uno de los candidatos o precandidatos, o que, o sea, no ha dicho que le interesa, pero que sí hay gente que lo ha llamado, todos dicen eso.
Sí.
Es Juan Oscar Morales, representante del Distrito 3 o Precinto 3. Juan Oscar Morales. También está el ex senador Carlos Díaz, video 59. Es que no sé por qué me traje eso a la mente. Bueno, pero es que Carlos Díaz es un nombre tan común que es bueno que la gente sepa quién es y qué otra cosa puedo decir. Bueno.
Que fue senador y fue representante dos cuatrenios.
Sí, es cierto, fue senador y representante.
Y por lo de tu tono de voz, me parece que no te gusta como candidato, pero fíjate, te voy a.
Pues mira, te soy sincero,
Que dentro de la lista que hay ahora es el que más me convence.
Bueno, y hay un tercer candidato hasta ahora que se llama Segismundo, ese nombre no es tan común, Gutiérrez Jovet, ¿verdad? Okay. Y él es un ayudante especial y encargado de las operaciones de campo del senador Henry Newman, o sea que ha estado ahí.
Que se va a ser el favorito de todo lo de la oficina de Henry Newman, porque saben que si el tipo viene a ocupar, pues muchos de ellos seguirán con sus trabajos ahí en la oficina.
Sí, yo podría inferir o apostar a que Henry también pues hará sus movidas, ¿verdad? Por su parte, para ayudar a su ayudante, porque vamos, si era el ayudante que lo ayudó, pues ahora le ayuda al ayudante que lo ayudó para tener que ayudarlo. Pero, ¿tú tienes algún favor? Digo, tú votarías dije, en
Carlos ese Díaz, caso, ¿verdad? Sí, yo voto en San Juan. Ahora mismo de esa lista, el que más me convence es Carlos Díaz, que ya fue senador. A mí me gustaba su forma de atender los asuntos, de su forma de expresión. No que tenga nada contra Juan Oscar, pero mira, eso es complicar el asunto, porque entonces si entra Juan Oscar al Senado, pues en 60 días después vamos a tener la elección especial para escoger el sustituto de Juan Oscar, y yo creo que ya hemos tenido demasiadas elecciones este cuatrenio, ¿sabes? La verdad es que esto el tiempo hay una elección en alguna esquina, ¿sabes? Así que yo creo que Juan Oscar que se quede en su precinto, él ganó cómodo, ¿no?
No, esta vez ganó raspando. O sea,
pues imagínate, si pasó raspando en su precinto, imagínate a nivel de San Juan. Claro,
sí, bueno, yo creo que la maquinaria va a estar con él. De aquí, de allá.
Sí, la maquinaria va a estar con él. O sea, definitivamente, ¿sabes? Lo van a apoyar. Yo creo que si no, pues entonces, y quien quiera ocupar después el puesto de él, pues sí, también lo va a apoyar de que se vaya
para el Senado. Bueno, me parece que el cacique ahí en esa comarca es Miguel Romero. Me imagino que hay que esperar a ver qué dice.
Sí, que a quién es que le dan la bendición.
Claro. Y no estamos hablando meramente de públicamente, porque hay veces que te dicen una cosa públicamente bajo hacen otra. Sí. Porque muy bien podemos ver que alguien diga, no, yo no voy a promover a nadie, pero siempre él o las personas que están cercanas a él, ¿verdad? Porque, vamos, usted es alcalde, necesita a los senadores y representantes de su que lo cubren a usted en su pueblo. Y necesita tener gente con quien tenga confianza. Así que, ¿verdad? No puedo decir otra cosa que anticipo que Miguel de alguna manera tratará de mover a alguien para ocupar esa posición, para favorecerlo, ayudarlo.
No, y eso bueno. Llegará ahora a la encuesta a sentir progresista y te van a preguntar y el próximo nombre que tú veas nuevo, pues es el que está haciendo la encuesta, que no sea de
¿segura? Tres. Muy bien. Entonces, hoy es la noche de San Juan, por cierto. La gente se tira, me dicen que los populares están haciendo fila para tirarse tres veces de espalda en el agua cuando es las 12, porque a ver si les cambia
el fufú ese que tienen.
Sí, que el fufú lo tienen pegado. Así que hay que ver si se tira primero es un Manuel o
no, eso Maldona. Sí que no se pueden tirar porque no sabes si es que está en la te ahoga después. Y dice, ay,
sí. Yo creo que pero mire, una si usted piedra. Va es una noche, ¿verdad? Que mucha gente todavía la celebra y hágalo bien, sea responsable. Al otro día muchas veces las playas están asquerosas y hay gente que dice, no, pero es que no hay suficientes zafacones. Bueno, pues mire,
llévate la basura para tu casa. Claro. Es lo mismo, o sea, tú la trajiste en tu carro, todo eso que se convirtió en basura vino en tu carro, pues te lo llevas y lo botas en tu casa. Ah, no, es que eso es para que, bendito, para que dejarle trabajo a los empleados de allí, que no los boten. La verdad que hay que ser, porque sabes que eso es lo que rápido dice
eso
la
dicen, gente. Eso dicen,
y hay que total, servir carifresco.
Para que sepan, cobran sueldo, así que trabajen o no trabajen, van a cobrar. Así que no sea huele. Usted coja y llévese su basura. O sea, si usted generó basura allí, llévesela.
No, pero es porque que yo fui a tal sitio y oye, aquellas playas limpias, porque no van a ser las mismas
allí sí, cochinas que hacen aquí. Ve.
Porque no se van a cómo hacer lo que hacen aquí, que es que van a ensuciar y después esperan que haya un alcahuete detrás recogiendo lo que usted ensucia. Gente, yo creo que hay que tener conciencia. Si lleva cosas, no las deja allí tirar.
Sí. Por otra parte, Contreras, hay algo que no quiero que
espérate. Ay, no, es que el viento me la lleva volando. Yo estoy seguro que a nadie le lleva un billete de 20 volando en la playa, porque eso los cuidaron para que no les vuele.
Oye, sea responsable. Inclusive si usted está recogiendo su basurita y cayó algo al lado que no era suyo, pues échelo también en el bolsito. O sea, vamos a bregar. Pero bueno, hoy sale una nota que también que no la quiero dejar pasar y me queda muy poco tiempo, donde dice que la Contraloría reveló gastos excesivos en sofás y lámparas chandeliers en el Senado, y habla desde las presidencias de Eduardo Batia y Tomás Rivera Chávez. Usted sabe que las auditorías del Contralor, pues, cuando auditan un iPhone, pues ya ha salido como el quinto modelo.
Sí.
¿Verdad? Porque son más lentas que la barcaza que le iba a mandar Nicolás Maduro a Yulín. Pero bueno, resulta que dice en una auditoría de 48 páginas, ¿verdad?, que entraron en unos gastos, ¿verdad?, extravagantes, innecesarios, excesivos, esos son los términos que utilizan, porque incluyó, entre otras cosas, un sofá por $2,545.
Ok.
No sé, pero los sofás tampoco son tan baratos.
Sí, por eso.
Son lámparas de $1,200 cada uno. Son lámparas de estas tipo candelabro, ¿verdad? De chandelier.
Pero que en el Capitolio no. Vas a ponerle una de estas de plástico.
De Wish.
Sí, de plástica, ¿sabes? De esas simulando como que es, o sea, no, chicos, el Capitolio es un edificio histórico importante. Y desafortunadamente, parte de lo que corresponde es que cada vez que tú vas a poner mobiliario, es caro, porque tiene que cuadrar con la arquitectura que tienes allí, pero sigue.
Oye, pero es que aquí habla de una consola, una mesa de consola por $870, dos laptops por 9,000 y pico pesos.
Pero espérate, bueno, pero entonces que eso no estaba en el presupuesto, o el contra la oficina
no,
del Contralor,
no.
Lo que le molesta es que no, que está caro.
Es porque
si está en el presupuesto, pues está en el presupuesto.
La oficina del Contralor de Puerto Rico, históricamente, cuando no te encuentra algo que decir, te trae estas tonterías. Uh-huh. Eso
no tiene brillo.
Decirte que no usaste lápiz número 2.
Sí.
O sea, mire. O sea, esto es una cuestión ya.
Que te están masticando los lápices y eso se ve feo.
Bueno, pero
ese lápiz era propiedad del gobierno y lo masticaste y es dañar la propiedad del gobierno.
Chico, pero ¿cómo? O sea, usted audita y usted busca que los fondos se utilicen correctamente. Pero usted no me puede decir no, porque eso es innecesario, ¿por qué? O sea, o no, eso es excesivo. ¿A base de qué? Porque hay unos elementos excesivos, que tú compres un sofá que en el mercado cuesta $500 y tú lo pagas por $2,500. Pues ahí tú dices, espérate. O sea, eso cuesta más barato, lo sobrepagaron. Eso sí,
pero porque hayan buscado algo que salía caro.
Claro, pero algo que de por sí es caro.
Que Juanjo, allí no vas a poner sillas de estas de PVC plástica.
No,
o sea, eso no lo puedes hacer, punto. Así que lo que compres es caro. Y tienes que comprarlo de buena calidad, porque eso va a la gente allí a tirar el fondillo como bendito, como que no es de ellos. Y se tiran esos sofás y te los maltratan. Entonces, tú puedes comprar un sofá barato y lo cambias todos los años. Te compras uno bueno que te dure muchos años.
Mira, yo entiendo. Como ustedes saben, he pululado por allí por los pasillos del Capitolio por muchos años, ¿verdad? Y estuve 17 años entre Cámara y Senado, y como asesor de prensa y como periodista en otros momentos y todo esto. Y ustedes no saben la cantidad de guaguas de turistas que llegan allí, más los que vienen aparte, ¿no?
Sí.
Hay gente que viene caminando porque se quedan en el área de San Juan, otros que vienen en sus taxis, whatever, Uber. Pero nada más, si te dejas llevar solamente por las guaguas que vienen de excursiones, eso no para, eso es una máquina constante. Por allí pasan miles de visitantes, turistas, algunos incluso de turismo interno puertorriqueños, ¿no? Pero muchos turistas. Es un sitio turístico. Y yo no me imagino entrando en el Palacio de Versalles en Francia, que entré recientemente y tuve esa oportunidad, y que en la primera entrada tuviera dos sillas Robert May. Sí, podían pintarlas de color oro, pero dos sillas de Robert May. Qué sé yo.
Volando una silla de San Luis XIV.
Sí, unos envases de Tupperware. O sea, eso no lo vas a ver. Y no pueden. Simplemente no.
Sí, y no hay. Es que el señalamiento no es de que hubo fallas en la compra. ¿Sabes? Exacto. Simplemente están diciendo, que escogieron algo que es caro. Pero es que eso es lo que corresponde allí. ¿Sabes? Y vamos, otra cosa que no nunca dicen. Que es que al gobierno todo le cuesta más caro porque tardan en pagar. Ah, sí. O sea, porque eso no es que a ti te entregaron en el sofá y te dieron el cheque, o que te dieron el cheque para que entonces tú entregues el sofá, porque si tú o yo vamos a comprar un sofá, nos los cobran antes de entregárnoslo, Juanjo. Pero el gobierno no, el gobierno es después, y entonces tú ves que llega junio y dice, ahora viene el cambio de año fiscal, que si los fondos, y están 5 o 6 meses, y si está cerca del final de 4 años, tú ni sabes si lo vas a cobrar. Así que la gente te lo cobra más caro por el riesgo que se están corriendo del financiamiento.
Claro, pero la verdad es, y termino ya porque se me acabó el tiempo, que y esto no es la contralora de ahora, estoy hablando de los contralores que han pasado por ahí.
Sí, sí, históricamente.
Se meten en bolletes, que eso no es problema suyo, usted vele porque el dinero sea bien utilizado, pero usted
no puede. Y porque
está en el
presupuesto, porque si no lo tienen presupuestado y sacaron de otra partida, claro, pues entonces hay una falla.
Pero es que lo tienen que hacer, el capítulo ahora mismo se está, hay pedazos que se han estado cayendo. Y muchos de los problemas es que no quieren que los remodelen, porque dicen, ah, lo que pasa es que eso sale caro. Bueno, pero es que es un edificio histórico. O sea, vamos a dejarnos de tontería, pero nada, nada. Lamentablemente no puedo abundar más porque se me acabó el tiempo. Mañana, si Dios quiere, a la misma hora, los amigos por aquí, nuevamente en A Plena Vista. Gracias, Contreras, por estar con nosotros. Y a los amigos que nos sintonizaron, por supuesto, nuevamente muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hablamos mañana.